abrimos nuestra agenda con un tema que estuvo hoy en el programa más temprano, un tema que planteó un oyente ayer y que ya mereció algunas consideraciones, pero que desde hace tiempo le preocupaba a Joel Rosenberg. A ver,
el gran marcador de temas.
Ya, no, dale.
No, bueno, eran dudas como la que tenía el oyente, como bueno, hoy se plantearon en la entrevista de la mañana, más entendidos. Hay muchos aspectos técnicos en el marco energético, ¿no? O en la crisis energética, y a veces a uno le cuesta entender bien de qué se habla, ¿no? Para diferenciar nada más de megavatio, megavatio hora, ya es un problema. O sea que hay muchos aspectos técnicos, pero uno, la reacción inicial que tiene es lo que pasó ayer en Argentina, que sugirieron que quizás se cambie la hora, ¿no? La reacción inicial, digo, en marzo, no ahora que sé que estamos cerca del 21 de junio y que es el día más corto del año. En marzo se empezó a hablar de este problema, cuando los días eran mucho más largos, tenían hora y media más, ¿no?
La pregunta es, ¿por qué no se están adoptando en Uruguay medidas de racionalización del consumo de energía eléctrica? No, que esto no es sinónimo de restricciones, ¿no? No es sinónimo de apagones programados, es algo más suave, pero que la experiencia de Brasil indica puede dar resultados muy interesantes.
Y de concientizar a la gente o de prepararla también en el caso que después se vengan los apagones o las situaciones más graves. ¿O por qué? Desde el presidente Bassi, que fue el primero en declararlo, hasta él lo dijo los tres días acá, la única sensación era que nos sentamos a esperar que llueva. O sea, era lo único que podía pasar. A mí me quedó esa sensación.
Bueno, y hasta ahora ha llovido poco, ¿no?
Claro, además,
las represas hidroeléctricas no han recibido el caudal de agua que se ha guardado.
Ojo que sé que Stalin y Sarri hicieron muchas negociaciones con Argentina y Brasil y han intentado ir de a puchitos emparchando. Lo han dicho eso, esto de ir emparchando a poquito, ¿no? Porque después se te corta el Brasil gratis o tenés que retomarlo a Argentina. Bueno, pero después, la otra sensación es, esperemos que llueva, recemos. Esa era la sensación, y uno se siente un poco impotente ante esto, ¿no?
Sí, a mí me queda la sensación del mundo al revés, ¿no? Escuchando al presidente de UTE, uno dice, uno escucha que el presidente de UTE dice, UTE tiene problemas financieros, y como tiene problemas financieros necesitamos que haya más consumo. Como necesitamos que haya más consumo, no queremos que la gente ahorre, no nos sirve que ahorre, necesitamos recaudar.
Sí, Stalin opinaba que una campaña de ahorro voluntario solucionaría poco desde el punto de vista del ahorro de dinero, ¿no? La población perdería bienestar y solo se conseguiría una caída del 3% en el consumo de energía. Como contrapartida añadida, UTE sufriría un golpe fuerte en sus ingresos. Y como hoy la empresa también tiene necesidad de caja, porque UTE paga el combustible prácticamente al contado, lo que se necesita es caja.
La pregunta que uno hace es, ¿el usuario está al servicio de la UTE? Es decir, ¿nosotros estamos para solucionar los problemas financieros a UTE? ¿UTE no puede pedir un crédito en un banco, por ejemplo? ¿Tiene que basarse en lo que hacemos nosotros, nuestra UTE, como nuestra ANCAP? ¿Estar al servicio de quién? ¿Al servicio de los mismos? Están al servicio del mantenimiento de esa empresa, porque la pregunta es, ¿usted debe dar un buen servicio a los ciudadanos? ¿Les puede pedir mansamente que hagan un ahorro que seguramente va a ser más del 3% si se programa bien? Lo del adelanto de la hora que se mencionaba, por ejemplo, es una buena
solución. No, espectáculos públicos y demás.
Exacto. Pero creo que es el mundo al revés, que es poner ante todo UTE, la salvación de UTE, preservar esa UTE que paga 15 sueldos a sus funcionarios, que les da una tarifa preferencial a sus funcionarios. Es decir, todo eso que compone UTE, que es estratégica, es nuestra, es soberana y es el Uruguay, pero ¿al servicio de quién? No al servicio del usuario, al servicio de la propia UTE.
Un matiz con respecto a eso, Mercader. Quizás lo que dice el escribano Ricardo Scali está perfecto, quiero decir.
Desde el punto de vista de UTE.
Claro, sí, sí, sí. El punto de vista del presidente de UTE es legítimo, absolutamente legítimo, desde el lugar que ocupa, o sea, presidente de una empresa.
Perdón, Emiliano, sería perfecto si no fuera monopólica.
Bueno.
Sería perfecto si él defiende los intereses de su empresa. Ahora, como no tenemos más remedio que contratar con UTE, estamos perdidos.
No, pero
tenemos que soportar ahora, al comienzo del invierno, un aumento de tarifas. Nos dice que a la salida del invierno nos la va a sacar, pero es lo mismo, porque yo en esta época empiezo a consumir 3 veces más que en verano, o sea que no me sirve que me la saquen después.
No, pero ¿a dónde voy? Es que el presidente de UTE puede sostener lo que sostiene y rechazar la posibilidad de ahorro voluntario de energía, pero puede haber alguien por encima de él, ¿verdad? Un ministro, un director nacional de energía, un presidente de la República que diga, bueno, sí, eso es lo que dice UTE, pero yo digo, el gobierno, en representación de todas las sociedades,
ahorraremos, racionalicemos,
toma otro tipo de criterios.
Hay uno que por ahí, de pronto, con algunos matices de otro enfoque, ¿no? Es decir, UTE quiso competir como empresa en cuanto a todo lo que fuera el consumo para calefacción, para aparatos, digamos, domicilio de domicilio, para la forma que yo cocino, con qué caliento mi comida, el agua para el mate. Y entonces procuró que todo el mundo se pasara a consumir energía eléctrica, dio facilidades para comprar aparatos eléctricos, o sea, tomó esa línea. Eso no se pregunta. Al país, yo tenía que fijar para 10, 15 años, a largo plazo, algún norte sobre con qué conviene calentar los hogares, con qué conviene cocinar, si es con leña, si es con gas, si es con... O sea, de una política, no obligatoria, pero sí, digamos, indicativa, de cómo el país quiere utilizar las distintas fuentes de energía. ¿Cuál es la política de energía del país?
¿A qué pregunta?
¿No? Porque me parece que ese es como está planteado. Si nosotros tenemos una empresa que, aparte de ser monopólica o no, que es un problema, ¿no? Aparte de ser monopólica, en definitiva, está rumbeando para que todos calefaccionemos, cocinemos, tengamos el agua caliente, es decir, todo en base a electricidad. Y de pronto para el país, si mira de conjunto la política energética, puede decir, no, por favor, para calefacción usemos la leña. Para las cocinas, más vale promover tal tipo de consumo energético. Entonces tendríamos una política para el país y para la región. Ese es un punto. Porque me parece que es lo que está jugando acá. Y en eso nos metió UTE a todos.
Pero ahora, el ejemplo de UTE de los últimos meses ha sido el peor escenario energético del Uruguay. Comprar petróleo raudales para quemarlo para producir energía eléctrica. Esto de la tablada de Central Valle me parece el peor escenario que se puede tener.
Yo creo haber quemado la publicidad para inducirnos a consumir, como dice Vilaró.
Claro, pero se queman miles y miles de dólares. Uno ve, a mí se me cae un lagrimón cuando veo la Central Valle. Mm.
Yo también creo, aclaremos porque lo hemos dicho en otras ocasiones, pero hoy no estuvo dicho. El problema central que tenemos hoy por hoy es que han ido perdiendo peso, casi desaparecido, en las distintas fuentes de energía eléctrica, aquellas más baratas, ¿verdad? Las represas, que son las más baratas posibles, no están operativas por la falta de agua, o porque se está acumulando agua por las dudas para cuando venga el invierno, y hemos perdido buena parte de la energía que importábamos de Argentina y que tenía un precio muy, pero muy bajo. Entonces ha tenido que recurrirse a fuentes más caras. Importaciones de Brasil y sobre todo la utilización de las centrales térmicas, ¿verdad? La tablada y Central Valle.
Esos son problemas técnicos, como decía Joel, son también difíciles de manejar por uno mismo y un poco abstrusos hasta para la población en general. Creo eso. También creo, junto con el doctor Mercader, de que esto es un poco el mundo al revés. Y pienso parecido a él, pero voy a agregar mi enfoque ahora. Obviamente también estoy de acuerdo con lo que dice Velado sobre la política energética, sobre inducirnos a trasladar o a cambiar de fuente de consumo de energía sin tener las previsiones de 10, 15 años elementales. Creo que hay un aspecto más a señalar y que es más político y que es más institucional y que es más estructural y es el que a mí más me preocupa, aunque obviamente no es el urgente de esta crisis. Es cómo puede ser que en el siglo XXI las empresas públicas uruguayas, monopólicas o no, como sean, son de las empresas más importantes del país, rankean entre las empresas más importantes de América Latina, por su volumen de facturación y demás. ¿Cómo puede ser que estén dirigidas por personal no idóneo? ¿Cómo puede ser que estén dirigidas por políticos, fracasados o no fracasados, candidatos a políticos que tuvieron su cargo o no, y que la selección del directorio esté en manos directamente de los políticos? Esto,
sí, igual el arreglo en Argentina fue político, ¿no?
El arreglo en Argentina no fue político.
Digo, pero cuando hubo que ir a negociar en Argentina hubo más política que...
No,
estoy defendiendo que...
En Argentina se enfrenta el gobierno a una empresa privada y sacude la empresa privada.
El arreglo de estabilizar cuándo van a hablar con Cameron, digo...
Pero eso es otro tema. Eso es otro tema.
No, porque de algún modo yo lo que está diciendo es que hay una ventaja, ha habido una ventaja allí, sí, del hecho de que al frente de UTE haya políticos.
Una ventaja fenomenal ha habido, como en la ANCAP, ¿verdad? Hicimos negocios maravillosos que nos cuestan millones de dólares por año.
Yo tampoco, eso
confiamos
es un tema...
Confiamos en que en Argentina a lo mejor nos va a ir bien porque está aquí, me voy a ir mal porque está Menem, no sé.
Permíteme dos comentarios de eso.
¿Cómo no?
¿Me rendís? Uno es un tema muy importante, sí, ¿no? Creo que hay dos extremos.
Para mí, claro.
El político puro y al técnico puro, que diría que tal vez ninguno de los dos me gustarían, ¿no? Tampoco me gusta que haya cinco directores con todos sus secretarias, todo un costo del aparato tremendo. Pero hizo ese comentario sobre lo que tú planteaste, me parece interesante. Creo que hay que hacer un señalamiento en el caso de UTE, y puedo hablar también para alguna otra empresa de gigantes estatales, que en el fondo, más allá de los directorios, sobre tú sacas el directorio, le das un año de vacaciones, con todo respeto por los integrantes, por supuesto, ¿no? Y la máquina funciona sola, porque tiene un fuerte equipo gerencial, permanente, que en definitiva estudia técnicamente los problemas y los mira hacia adelante, ¿no? Eso dentro de la empresa. Yo cuando planteaba hoy el tema de mirar 10, 15 años, digo el país, porque está justamente que le dé un marco a quienes trabajan en el campo energético y a quienes consumen.
Eso supone que los directores de empresas tienen poco rol a cumplir en empresas maduras.
No.
Y eso no es directamente, no es así. Los cuadros técnicos, mandos medios superiores, que por otra parte, uno tiene constancia de en muchos casos que también han sido reclutados de modo clientelístico, voluntarista y sin ninguna formación para los cargos.
Y no son ingenieros en la carrera de funcionarial, ¿no? Larga, ¿no?
Bueno, vos decís, en UTE ingenieros, hay de todo.
En Antel también.
Hay de todo. Uno no va a sacar a casos personales.
No, por favor.
Pero perdón, creo que hay un buen ejemplo que estuvo aquí presente en la radio hace dos días. Creo que el caso del ingeniero Gurméndez, por ejemplo, en Antel. Digo, creo que está haciendo una buena gestión. Digo, lo escuché hablar, además el lunes me gustó, no tiene el síndrome de Pantaleón y las visitadoras. Y no cree que por Antel pasa el mundo y que todo debe ser Antel. Lo que tiene una visión muy moderna, es un hombre que ha ocupado cargos políticos, es al mismo tiempo un técnico y yo creo que es un excelente presidente.
Claro, de una empresa. Es como una casualidad. Digo, no puede ser que la clase política, en lugar de dedicarse a gobernar el país, a fijar las grandes líneas, las estrategias, a que después los ministerios de energía y demás ordenen, organicen, hagan los planes, que tengan que dirigir las empresas públicas, personas que están formadas para otra cosa y con vocación de política. Así vos lees todas las cuestiones de Escalia, todas tienen una connotación política clarísima.
Bueno, las de Gabito Sobri también.
Las de Gabito también.
Ellos mismos, bueno, pero digo,
me está corriendo de la galería, no es momento de hablar de estas cosas. Bueno, no será momento de que el Banco Central, hoy el Banco Central parece que anda muy bien. Yo creo que porque se acertó con la elección de Julio de Brun, pero es nada más que el caso de Gurméndez. Si uno acierta con la persona que da la casualidad que es político y
tiene... ¿Es acertar o tiene un criterio?
No, o sea, es acertar.
Eso te creemos. Uno que sea político puro, otro sea técnico puro. Uno tiene que ser un punto intermedio. No, alguien que tenga formación y competencia para el cargo y al mismo tiempo tenga la visión política del país.
Pero eso no está en nuestra normativa ni en nuestras prácticas. En nuestras prácticas está, yo pongo a mi amigo de mi sector, lo
puedo decir. Lamentable. Para mí está lamentable y detestable. De acuerdo. Volvió Consuelo. No salió diputado y también era un directorio.
Y así funciona.
Eso es lamentable.
Eso es lo que hay que cambiar.
Otro ángulo para esta discusión, porque a los oyentes les ha interesado mucho desde ayer que volvimos a poner sobre la mesa este asunto, y han llegado varios mensajes.
Han llegado a hablar mucho.
Por ejemplo, Pablo, que escribió por correo electrónico más temprano, y Castaño, que también escribió por correo electrónico, se preguntan por fuentes alternativas de energía, por otras fuentes.
Solar,
por
ejemplo.
Desde el punto muy importante, además, porque
pero no es un tema del fuego.
No.
Está claro que no son medidas para ahora, ¿no?
De toda la crisis del petróleo y del precio del petróleo. Por más que digan que no, hay gente que dice que no, pero estamos frente a algo que se va a terminar. 20, 30, 40, 50, 60 años.
No.
Y a mí me parece que no es grave que se termine. Lo grave sería que no se tomara con tiempo, anticipación, las previsiones para tener otras fuentes de energía.
La nuclear, por ejemplo.
La hidrógeno me parece que esté bastante
bien. Eólica.
Pero eso sí que es a largo plazo, Ricardo. Eso sí que es a largo plazo.
O sea, no estamos en la coyuntura. Nos vamos del tema a ese punto de vista.
Ahora, la eólica está funcionando en algunos países, ¿eh? Impresiona que...
Sí, en algunos lados fueron para atrás también. Digo, hay muchas posibilidades. El tema es que no es para este momento.
El tema es que...
La mejor energía es el ahorro, decía hoy.
Sí.
Me imagino un técnico en la materia, ¿no?
El ingeniero Enrique Patiño, ¿no?
No se puede creer que se diga que no importa si la gente ahorra o no. Eso me parece que es la afirmación increíble de decir, no, mire, da lo mismo ahorrar o no ahorrar, da lo mismo adelantar. No, da lo mismo. Si el país ahorra un 5 o un 10%, está comprando menos combustible.
A mí, por ejemplo, a mí me subleva de noche ver edificios grandes, como los que mostró hace pocas semanas la revista que pasa del diario El País en fotografías, edificios grandes, edificios de oficina, tanto públicos como privados, pero mayoritariamente públicos,
la propia UTE,
de noche completamente encendido, pero no encendido con la iluminación exterior.
Con todos los tubos, no falta
todos ninguno. Los tubos luz de todos los pisos de oficinas encendidos. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso no es derroche?
Pero además, hay 30 columnas, porque le di la vuelta caminando las dos veces que fui a hacer la cobertura de noche, hay 30 columnas con dos focos muy potentes cada una, que iluminan el edificio. Alcanza y sobra. El de Antel, la segunda vez que fui en marzo y después fui en abril, la segunda vez que fui, el de Antel tenía más pisos todavía. Es como que iban mejorando desde por antes. La situación del Uruguay tenía más pisos y el anexo de esos seis pisos que tiene está completamente prendido, desde los pasillos de abajo hasta el último piso. Yo sé que quizás ahorrando ahí no está la solución, pero la señal no nos importa nada.
Ruma, ¿no?
Para mí las señales no nos importa nada. Después te voy a subir la tarifa. A mí no, y el Palacio de la Luz es justo el paradigma, ¿no? Justo en el Palacio de la Luz, tiene 30 focos que lo iluminan de abajo, los 12 pisos totalmente encendidos y todo refleja muy lindo el humo que se quema en Central Valle.
Doble señal.
Queda una escena preciosa.
Doble señal y doble fuente de indignación si uno analiza que, por ejemplo, las intendencias que hacen lo mismo, además no pagan sus cuentas.
Y lo
de las intendencias es más grave, porque hay muchas intendencias que lo que le deben a UTE es plata que los contribuyentes ya pagaron.
Bueno,
el alumbrado público, ¿verdad? Le cobraron al ciudadano el alumbrado público y no vierten ese dinero a UTE. Es otra historia.
Se han tomado medidas penales con un director de intendencia de Montevideo. Se deberían tomar con todos los intendentes responsables de eso, que no son todos, pero hay 7 u 8 que han cobrado el tributo y se han apropiado indebidamente de esos fondos. Entonces, esto vuelve a ser un problema político. Esto es cómo el país está organizado para manejar sus empresas públicas.
¿Cómo establece otra? ¿Y qué política energética tiene y cómo gasta su posibilidad de ahorro?
Una banderita final.
¿Sí?
El adelanto de la hora. Uno viaja por el mundo, mira Europa, a otros países desarrollados, Estados Unidos,
sistemáticamente,
como no una hora, 2 horas se adelantan, porque es sabido que entre las 5 y las 6, más o menos 6 y media, 7 de la mañana, no hay la misma actividad que entre las 6, 7, 8, 9 de la tarde.
Y mi pregunta es, si lo hubiéramos hecho, lo pregunto en serio, no con el, si lo hubiéramos hecho en verano, que se adelanto de la hora, la cosa que tanto se habla del Río Negro.
No hubiera bajado tanto.
Sin duda.
Yo a las 5 de la mañana no salgo por ahí, pero a las 7 de la tarde terminé de trabajar y puedo salir.
Uno de los argumentos que se da cuando se plantea este tema de la modificación del horario es que no lo puede hacer Uruguay solo. Que estando tan interconectado como está Uruguay con los países de la región, tiene que ser una decisión de acuerdo.
Brasil la toma por sí solo.
Y en Argentina y ahora varios.
La tomó Argentina, que no solamente en este año. Hace unos años que Argentina la tomó. Y Uruguay se negó porque, en definitiva,
hay un problema con las compañías ahí.
No, Salto y Paysandú decían que no lo iban a aplicar. Es una cosa así. Como si esto fuera un país federal. O sea, que esa respuesta es una mentira directamente.
Brasil lo dice.
Brasil lo hace permanente.
Pero además. Si se necesita un acuerdo de los países del Mercosur, no podemos conseguirlo. El Mercosur nos sirve para eso, por lo menos, para tener un acuerdo en cuanto al uso horario y plantearlo.
Y
que exista el acuerdo y que vayamos todos con
él. Y una última pregunta, ¿no? ¿UTE está al servicio de nosotros o nosotros estamos al servicio de UTE?